Esta primera charla, generalmente, lo que intentamos es de marcar la práctica, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y el sentido, la motivación con que hacerlo. Y normalmente siempre es la misma. Lo que pasa es que, bueno, me apetecía cambiar. Y bueno, va a ser parecida, pero al mismo tiempo diferente. De alguna manera, aunque sea un retiro de introducción, ya casi todos tenéis algo de práctica. Y los que no tenéis práctica, pues siempre podéis repetir. Y como esas charlas siempre las repetimos, los retiros de acercamiento, los retiros de introducción, bueno, pues hay más oportunidades. Además está grabada, la podéis encontrar en internet. Y ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Toda la ceremonia. De esto nos vestimos así de estas maneras, recitamos palabras extrañas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Bueno, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Incluso en el budismo, que nació en India, de India pasó a China, de China a Japón, de India también pasó al Tíbet, al sudeste asiático. Y se han utilizado diferentes palabras, ¿no? Como iluminación, despertar. Sea como sea, de lo que se trata es de alguna manera, en el fondo sentimos que algo falta, ¿no? Que la vida tiene que ser algo más que esto, ¿no? Y que tenemos como un sentimiento de buscador, de buscar algo que nos hace, que nos satisfaga plenamente, ¿no? Yo sí digo que empecé y cuando empecé a practicar, empecé porque primero empecé a practicar zazen en la barra de un bar. Sí, porque tenía un amigo que practicaba y hablando de política, teníamos hablando de todo y él me invitó a una conferencia del maestro Cuixo Villalba. Y me creó esa inquietud y empecé a leer y empecé a estudiar, pero cuando empecé a practicar ni sabía que era budismo, ni sabía de qué iba esto, pero alguna intuición me dijo, no sé, me hizo ver que por aquí podía ser un buen camino. Y luego a base de practicar, de sentarte, de venir a un retiro, volver a sentarte, de no comprender por qué te duele tanto las rodillas y te duele todo. Y luego poco a poco la cosa como que se va clarificando. Pero es a base de persistir. Quiero decir que esto no es fast food. Esto es low food. Así que practicamos mucho la paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz, de Maestro Cuixo. Y sentarse y sentirse, que es lo que hacemos en zazen, es paciencia. Pero sea como sea, uno de los errores habituales cuando nos sentamos en zazen es sentarnos a empollar un zafo, a empollar un cojín. A veces es inevitable los primeros 10 años, más o menos. Porque uno se sienta y intuyendo que ahí hay algo, pero sin terminar de ver, ¿no? Y es uno de los peligros de la práctica, hay muchos peligros en la práctica, por eso una sangha es adecuada, unos instructores adecuados, un maestro es adecuado, para ir clarificando, ¿no? Y no ir como perdido dando palos de ciego. Entonces, en esta ocasión, me apetecía hablaros de las actitudes adecuadas a practicar durante la zen. Aquí en un retiro, la actitud adecuada no se practica solo durante zazen, sino que la practicamos durante las 24 horas. Ya veréis que la comida va a ser muy divertida y que además de estar muy rica, porque como comemos con conciencia, tenemos la oportunidad de saborear y de ver claramente, de nutrirnos más plenamente si cabe, ¿no? Porque cuando hacemos las cosas con conciencia, la calidad de lo que hacemos cambia completamente. No es lo mismo hacerlo en modo automático, que es el modo que llevamos por defecto, digamos, a hacerlo tomando conciencia. Y esa es una diferencia fundamental. El modo automático ya estamos acostumbrados, o sea, viene de serie. Pero tenemos la oportunidad de despertar y de vivir conscientemente. Y eso es lo que cultivamos en un retiro y a partir de ahí lo llevamos a nuestra vida cotidiana. La pregunta habitual en un retiro como este, ¿y cómo llevo esto a mi vida cotidiana? Bueno, pues lo llevas impregnado. Lo llevas impregnado. Es como si entraras en... Te pusiese el perfume de luz serena, perfume de despertar, ¿no sabes? Lo llevas contigo. Claro, el perfume, si no te vuelves a poner, se va disolviendo, ¿no? Y vuelves. Entonces le quedas una ducha y vuelves a perfumar y salir guapo, ¿sí? Luz serena es eso, es un balneario espiritual. Un buen espacio para despertar, tomar conciencia y esa toma de conciencia llevarla a la vida cotidiana. Y ayer se dijo en el círculo, es... Este es un momento propicio, ¿no? Como que acaba un ciclo para nosotros y empieza otro. Es un momento de sentarse, de serenarse y de ver claramente y dirigir nuestros pasos hacia donde nos lleve nuestro corazón, ¿no? Camino con corazón, decimos nosotros. Cuando uno ve claramente una situación, entonces se puede encaminar hacia ella. Lo que ocurre es que generalmente no vemos muy claramente. Y vemos más bien turbio. Ahí me gusta citar mucho al filósofo Ortega y Gasset, un filósofo español que decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Y aquí se trata de mirar hacia adentro y ver qué es lo que nos pasa. Sentir qué es lo que nos pasa. Verlo con todo nuestro ser, con todo el acervo de nuestro ser. No superficialmente, sino ser capaces de abrirnos. Y por eso aquí se genera un entorno de confianza plena. Aquí estamos protegidos por las formas, por los horarios, por los budas y bodhisattvas, por la buena gente que somos. O sea, podemos estar sentados confiando que no va a venir nadie y nos va a dar un palo a traición. Siempre avisamos antes de darnos. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente? Que además de que vivimos en modo automático, por lo general tenemos como la cabeza muy llena de pensamientos, emociones, recuerdos, historias, ¿no? Y a poco que te sientas a no hacer nada, en todo eso aparece ahí en CinemaScope. Eso está siempre ahí, pero cuando te paras y no haces nada, entonces, pero si yo venía aquí a relajarme, al templo este, a pasar unos días tranquilo, ¿y qué te encuentras? Te encuentras una mente asalvajada, una mente no entrenada. Y lo que hacemos aquí es aprender a poner orden primero. A poner orden. Eso lo va a explicar el instructor Agustín Vázquez luego, durante la meditación, a qué dirigir la atención para ir poniendo orden. Pero me apetecía hacer hincapié en un aspecto que para mí marca la diferencia y que con los años de práctica me voy dando cuenta de lo importante que es. La primera vez que tomé conciencia de ello fue con el curso de MBTD. Porque, bueno, nunca lo había visto tan claro, ¿no? Pero está claro que el cuerpo y la respiración siempre se hace mucho hincapié y eso lo vais a ver. Siempre el cuerpo y la respiración es el soporte por excelencia para la práctica meditativa. Enseguida aparecen muchos contenidos mentales, también son obvios. Pero ahí, según la tradición de la escuela Yogasara, habla de los factores mentales. Y yo la primera vez que oí esto, expresado así por el budismo clásico, yo no entendía eso, factores mentales. No lo terminaba de pillar. Pero en la escuela MTB el maestro de curso lo metió ahí, lo incluyó como, digamos, los estados emocionales que tenemos a cada momento, que nos pasan completamente inadvertidos. Y están a cada instante, estamos en un estado emocional. La forma en la que estáis sentados ahora es un estado emocional. La forma en la que hablamos, la forma que nos expresamos, en todo momento hay un estado emocional que está condicionando nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ser y estar. Por ejemplo, anoche en el círculo de corazones, todos escuchando y cada uno hablando. Y si uno está lo suficientemente receptivo, puede sentir en qué estado emocional está y cómo se está expresando. Y puedes ver más allá de lo aparente. Eso verlo en el otro es muy obvio, pero verlo en uno mismo ya es más complicado. Y aquí de lo que se trata es verlo en uno mismo y cazarse, ¿no? Acecharnos, como decía Carlos Castaneda, Juan Marx. Así, por ejemplo, si estamos en un estado, en un factor mental que predomina la agitación, por mucho que nos sentamos y digo, tranquilízate. Si no tomamos conciencia de ese estado de agitación, no va a haber manera. Por la mente no sirve, no funciona así. A veces decimos, pero sí, tranquilízate, por favor. No funciona así la cosa. Hay que tomar conciencia de ese estado de agitación. Y es esa toma de conciencia la que permite que la cosa se vaya, digamos que se vaya normalizando naturalmente, sin hacer nada especial. La toma de conciencia es lo que naturalmente nos hace intuir, comprender la forma de ser y estar mejor a cada instante y aplicarla, sin que pase por el razonamiento. Y de ahí la confianza, confiar en que en nuestra verdadera naturaleza, decimos los budistas, lo que realmente somos, en dejarnos caer hasta lo más profundo de nosotros mismos, de nosotras mismas. Así, estos factores mentales, esas actitudes emocionales inconscientes que no de las que no somos conscientes habitualmente, lo que hacen es colorear nuestra experiencia. Es como si nos pusiéramos unas gafas y viésemos la realidad a través de esas gafas, a través de las gafas de nuestros estados emocionales. Y como la llevamos puesta, ni nos damos cuenta de que la llevamos puesta. Y esto hace que no veamos las cosas como realmente son. Y al no ver las cosas como realmente son, nos pasa lo que nos pasa. Va todo a parar al mismo sitio. Así que de lo que se trata es primero pues aprender a tomar conciencia y aprender a cultivar la actitud correcta hacia estos estados que surgen continuamente. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Al ir tomando conciencia, naturalmente la mente se va a ir aquietando. El cuerpo se va también aquietando, se va encajando. La postura es más erguida sin esfuerzo. El tono corporal también cambia a tomar conciencia y el equilibrio entre excesiva tensión y excesiva relajación. Eso lo va a explicar también el instructor en la posición. La posición de Zazen es el equilibrio por excelencia. Y nosotros hablamos de Sila Samadhi Prajna, que es lo que practicamos en el dojo, es samadhi, cultivamos samadhi. El cultivo de samadhi, el samadhi son los estados de absorción, estados de presencia, estados de estar consciente, lo más despierto posible. Eso lo que nos aporta es prajña, es sabiduría. Sabiduría que no vamos a encontrar ni leyendo todos los libros escritos, ya sean budistas, filosóficos, siglo XXI. Es otro tipo de sabiduría, que es más experiencial, más intuitiva. Y esa sabiduría es una sabiduría de vida, una sabiduría que nos va a ayudar a vivir nuestra vida más plenamente a cada instante. Y el vivir nuestra vida más plenamente a cada instante va a hacer que cuando nos sentemos en Zazen, ya estemos en un estado de profundidad que nos permita ver más claramente, comprender y aplicarlo a la vida. Pero eso es ese círculo. Y cada escuela budista, digamos que hace hincapié en uno de estos aspectos. Y el budismo zen se caracteriza por hacer hincapié en zazen, en samadhi, que es de donde surge todo. Pero claro, si uno hace mucho zazen y luego tiene una vida desordenada y viva la pepa y sin tomar conciencia y completamente. Luego cuando llega a zazen, pues se encuentra con eso. Y aunque se piense que está haciendo zazen, está siguiendo con su vida desordenada. Entonces, digamos que en algún momento hay que romper esa inercia, esas tendencias kármicas, decimos nosotros. Y eso solo se puede romper tomando conciencia. La toma de conciencia es la que nos permite. Entonces, partimos de donde estamos. Partimos de donde estamos. Y al principio de la práctica somos capaces de ver muchas cosas, pero incapaces de hacer. Y eso a veces es duro. Por eso decimos paciencia. Pero es gracias a que vemos que poco a poco, sin hacer, las cosas se van haciendo. A base de toma de conciencia. Porque el problema es que si vemos, sentimos que no es correcto. Intentamos manipular un mecanismo que no conocemos, que es interdependiente con muchos otros aspectos, la podemos liar parda. O sea, mejor no hacerlo. Mejor no tocar un caso de desconocimiento. Por eso la sabiduría es el fruto, el saber, el ver claramente. Cuando uno ve claramente, no tiene que hacer nada. O sea, no hacemos con nuestro ego, con nuestra voluntad, sino que esto es algo como más natural. Más. Bien. Esto de lo que tengo escrito es como una partitura. Unos días digo una cosa, otros días digo otra. Estoy saltando de puntos, pero digo, no, ahora no me apetece hablar de esto. Vale. Entonces, por un lado, nos damos cuenta de las tendencias emocionales y bueno, pues nos podemos dar cuenta de que muchas son como, ¿cómo decir?, negativas o desgastantes o que favorecen, van en contra de nuestro trabajo, se puede decir, que nos hacen estar perdidos en los mundos de Yupi, nos hacen que nos perdamos en la imaginación, en el recuerdo. Y por otro lado hay otra actitud que podemos cultivar que favorezca los estados despiertos de conciencia, el estar atento, el estar presente. Entonces se trata de alguna manera ir reemplazando una tendencia por otra. Y para ello, pues primero tenemos que tomar conciencia de qué es lo que nos hace estar dispersos, ¿no? Estar ahí. Bueno, estamos sentados y de repente, ¿pero dónde estaba? Estoy aquí ahora, ¿no? Entonces, ese volver aquí ahora es importante, pero hay una actitud a nivel corporal, emocional y mental que nos hace estar presentes. Y esa es la que tenemos que cultivar. Entonces, ¿cómo cultivar estas actitudes correctas? Bueno, en el MDTV se ve bastante claro, pero aquí voy a hacer un resumen y os pido encarecidamente que os inscribáis en el curso de MDTV más cercano a vuestra ciudad, porque es, digamos que está más desarrollado, más sistematizado. Y bueno, la mayoría aquí ya lo hemos hecho y es muy recomendable, de hecho. El maestro de curso y yo a todos nuestros discípulos es un requisito para, digamos, profundizar en el Zen, haber hecho el curso de MBTD, porque es un mapa muy completo y bueno, el Zen, digamos, yo siempre digo que el Zen es como cómo convencí a mi padre a nadar, ¿no? Mi padre me cogió y me tiró a la piscina y nada. Y el IMDb es más, te dan un flotador, una mano primero, otra mano después. Son didácticas diferentes. Y las dos están bien, son complementarias. Está bien tirarse a la piscina para algunas personas y para otras personas está bien hacer algo más. Entonces en este retiro nos vamos a tirar bastante a la piscina, sí, pero sin tragar mucha agua. Así que voy a dar un poquito una pincelada de cómo cultivar estas actitudes correctas para meditar, que creo que es importante que los conozcáis todos. Lo primero y más importante es tener una actitud de abrirse a lo que sucede cada instante. Porque si estamos cerrados, no podemos ver. Si nos cerramos a la experiencia que está sucediendo a cada instante, no podemos investigar, indagar, que es una actitud fundamental en la práctica. Hace unos meses tuve la suerte de la oportunidad de dar un curso de MBTV en la prisión de Villena. Y claro, yo decía, bueno, como no podéis ir hacia afuera, pues siempre podéis ir hacia adentro. Tenemos todo un universo para explorar, para indagar, para ver y se quedaban flipados. Y le gustó, le fue muy útil, ¿no? Y bueno, de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, todos estamos en una prisión, en la prisión de nuestros hábitos inconscientes. Entonces, bueno, la manera de empezar a salir de esa prisión, de esa rueda de hámster, es empezar a abrirse a ello y reconocerlo, ¿no? Como alcohólicos anónimos. Lo primero es reconocer el estado en el que estamos. Y a partir de ahí podemos ver, valorar, empezar a hacer. Entonces, primero, abrirse y a ver si significa aceptar sin condiciones, abrazar. Y entonces, una vez que estamos ahí, pues respirar. En el MBTV decimos metabolizar. Simplemente estar consciente con la respiración y dejando que a eso que estamos abiertos se transforme naturalmente, sin querer que se transforme. Porque si queremos que se transforme, entonces no se transforma. Bueno, se puede transformar en algo peor, ¿no? Podemos liar la madeja. Entonces es esa actitud de estar sin querer, sin hacer, hacer sin hacer. Mucho toku, se habla también en el Zen. Y finalmente, sin hacer haciendo, haciendo sin hacer, se suelta. La actitud de soltar, ¿no? Eso es Sanpai. Cuando hacemos Sanpai, es ofrecer al universo. Pero no podemos soltar si primero no hemos reconocido. No podemos decir, vete, 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 ya te he visto. No, hay que ver plenamente todo lo que aparece. ¿Y qué tenemos que ver claramente? Pues lo primero que aparece es, generalmente son estados aflictivos, ¿no? Hábitos negativos. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que forman parte de nuestro paisaje, pero nosotros decimos, esto forma parte del paisaje, pero yo no soy solo esto, soy algo más, sin identificarnos plenamente. Eso es algo que se produce naturalmente, ¿vale? Pero lo digo así esquemáticamente para que veáis la manera de trabajar con estas actitudes. Este es un proceso que evidentemente no es de un retiro. Es un proceso largo y por eso la paciencia. Y ni tan solo es lineal. A veces subimos, otras veces bajamos. Nos pasa a veces que salimos de un retiro iluminados y cuando volvemos a casa volvemos a morder el polvo, ¿no? Caemos en los viejos hábitos. Y, bueno, es una cuestión de perseverancia. Nuestras tendencias kármicas. Yo tengo 50 años, entonces no se puede cambiar una tendencia de 50 años en un retiro de un fin de semana. Es a base de ver, de perseverar, que esta práctica da frutos. Pero bueno, lo que es evidente es que cuando más practiquemos, cuando más practiquemos retiro, cuando más nos sentemos, cuando más pongamos la carne al asador, también vamos a recibir más. Eso es como quien entrena para una maratón. Uno se puede entrenar para una maratón corriendo una hora a la semana. Bueno, yo no corro nunca de maratón, pero me imagino que no. O sea, hay que prepararse, pues. Así que antes de dejar ir, primero tenemos que ir preparándonos, abriéndonos, observando y con paciencia. Bien. La primera actitud y que me parece muy importante a cultivar, una vez que ya hemos abierto a lo más evidente, que son esas tendencias que podemos decir negativas, es cultivar las que nos hacen estar presentes, ¿no? Tendencias, actitudes emocionales, mentales, corporales que nos hacen despertar y ser conscientes. Cuando vivimos en modo automático, en modo desconectado, es de alguna manera, lo sepamos o nos demos cuenta de ello o no, en mayor o menor medida, es una vida insatisfactoria. Es una vida en que uno siente, tiene un sentimiento de fondo de carencia, ¿no? Como que, no sé, que falta algo, ¿no? Uno no se siente completo, no se siente realizado. Entonces, ahí digamos que hay un antídoto para cultivar una actitud más consciente en la vida cotidiana, y es aprender a conectar con el contentamiento. Con el contentamiento. Esto puede ser como un koan para esta sesión. Un koan es como, ¿qué es eso del contentamiento? Intentar realizarlo. Primero, de alguna manera, comprenderlo, pero luego llevarlo a la realidad en vuestra práctica. Conectar con esa actitud de contentamiento. Porque esta actitud contrarresta, anula nuestra tendencia constante a aferrar, a perseguir cosas, y nuestro sentimiento de carencia, ya sea consciente o inconscientemente. Porque tener, es el hecho de tener este sentimiento de carencia el que nos hace ir persiguiendo cosas que nos hagan sentir reales, lo cual es completamente irreal. Pero no nos han enseñado otra manera, entonces digamos que nuestra ignorancia es nuestra manera de salir de ese estado de dolor y sufrimiento, es aferrarnos, perseguir. Y bueno, en esta sociedad capitalista es la opción por defecto la que nos alimentan además para mantener el sistema de producción, ¿eh? como el perro de Pavlov, ¿no? Con estímulos constantes para seguir en esta dinámica. Esa es nuestra cárcel. Esa es nuestra cárcel. ¿Y cómo conecta con este estado de contentamiento? Pues digamos que es conectar con un estado de apertura y de relax. Relax. En el cuerpo es un tono que permite que fluya la energía. O sea, no estamos ni demasiado agarrotados ni demasiado pluf. Porque aquí no fluye la energía, pero hay una manera de estar, por eso siempre estamos con la espalda estirada, incluso en las comidas, que nos permite, que hace que cultivemos este estado de contentamiento y de apertura, abierta y relajada. Esta manera, esta actitud de apertura relajada, de estar abierto, lo que nos hace es involucrarnos en lo que está sucediendo cada instante de una manera fresca. Es como si cada momento fuera, cada instante fuera nuevo. Cuando lo damos por hecho todo, pues vamos en modo automático, pero cuando estamos conscientes, atentos, es al contrario, todo es nuevo cada instante. Y había, siempre cuento cuando llego a este punto que, o era otro, pero bueno, que me viene al recuerdo cuando yo empezaba a practicar, que salíamos de practicar del dojo y una practicante más veterana, no se podía hablar, pero ya hablaba. Digo, ¿quién ha sacado brillo a las puntas de los pinos? O sea, cuando uno tiene una mirada limpia, despierta, es como, es nuevo, ¿qué ha pasado? ¿No? Es todos los días es igual, pero ahora es diferente, ¿no? Y ese es el cambio, es la mirada despierta, que es la que cultivamos. En este estado de apertura no convertimos nada en un gran problema. No nos enredamos con lo que hay, sino que observamos y fluimos con todo lo que sucede. Y eso nos ayuda a cultivar una actitud de satisfacción, al mismo tiempo de compromiso con lo que está sucediendo a cada instante, sin quedarnos enganchados en nada de lo que sucede. Hay una ecuación que el maestro de Kusio habla muchas veces y es: a mayor apego al yo y lo mío, a la autoimagen de lo que queremos ser, mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, esta actitud de fluir es el antídoto, es el fluir despierto, el no quedarnos estancados en nada, sino despertar la sabiduría de cada instante y no caer en la polaridad de las dicotomías, una mente muy mecánica, ¿no? Así no existe una fórmula mágica para cultivar la satisfacción, para cultivar el apego, y es algo que tenemos que explorar y tenemos que saborear para conectar con ello. Pero una vez que uno lo saborea, ya sí que puede empezar a crear las condiciones y a darse cuenta de cuándo entrar en esos estados de contentamiento. Y a cultivarlos. Y a cultivarlos, ¿por qué no? En el Zen decimos: hay algo que mantener y hay algo que soltar. Hay algo que hacer y hay algo que no hacer. Y, joder, pues dime lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, ¿no? Pues no, eso lo tiene que ir viendo cada uno. Pero sí que es cierto que, digamos, que según los resultados que obtengas de las acciones que realizas, te da pistas de si vas por el buen camino o has errado. También confrontando con personas que llevan más tiempo practicando, te pueden dar pistas. Pero al final el camino lo tenéis que recorrer cada uno y cada uno tenéis vuestra propia historia personal, vuestras propias tendencias kármicas, personales e intransferibles. Pero bueno, hay puntos en común que podemos, y ahí nos podemos ayudar los practicantes. Por eso la importancia de la sangha y de practicar en comunidad. Así esta actitud no se puede imponer, no podemos decir no. Estoy contento. Así no funciona, ¿verdad? Pero sí podemos tener en cuenta que hay un aspecto a cultivar durante la práctica. Que no nos sentamos como un saco de patatas en un cojín a empollar, a ver si salen pollitos aquí del cojín. Sino que hay un trabajo que hacer, un trabajo de indagación, un trabajo de qué es esto. En nuestra tradición, la tradición Soto Zen no trabaja con koans como la tradición Rinzai. Porque para la tradición Soto Zen todo es un koan. Todo es un qué es esto. ¿Qué? A cada instante. Todo el Sobogenzo del maestro Dogen es un koan. Es siempre interpelar a ir más allá de estas cuatro paredes, ¿no? Que es nuestra estructura mental no cultivada. Así que cuando estamos en una actitud de aceptar abiertamente, sin tomar partido ni por ni contra, vamos por el buen camino. Esa es una buena señal. Pero para llegar a esa actitud, no nos la podemos imponer, pero sí que hay un truco, como decía ayer el instructor Agustín, que luego revelará él. Ahora lo dejamos ahí, ¿eh? Así, los que lo estoy grabando, si alguien no lo oye, tiene que venir a un retiro para saber el truco. Bueno, os hago un poco de spoiler. Es solo cultivando la atención en el cuerpo respirando es posible llegar a ese estado de apertura. No se puede llegar directamente, pero sí que podemos llegar indirectamente. Generamos ecuanimidad, generamos ecuanimidad. Es ese estado de estar en esa actitud de no tomar partido ni por ni contra. Eso es hacer. Sentarse desde esa actitud. El resto es preparación, no es que no sirva. O sea, hay que equivocarse muchas veces, hay que probar por aquí y por allá hasta conectar con ese zazen. Y por eso, bueno, es importante la práctica, es importante encarar la práctica desde diferentes puntos de vista y persistir. A ver, un ejemplo. Del contentamiento aplicado a Zazen. Como decía antes, el tono corporal nos da una pista importante. El ejemplo típico es cuando aparece el dolor en Zazen. Es una postura que no estamos acostumbrados. ¿Y qué ocurre cuando aparece el dolor? Que nos tensamos más. Generalmente nos tensamos más y lo rechazamos. Nosotros decimos que el dolor es el primer maestro, pero esto no es muy popular, ¿no? Pero el dolor forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Y el maestro de Kusō siempre cita a un torero, aunque no es taurino, ni yo tampoco, pero dice que sí, no recuerdo el nombre del torero, sí que lo dice siempre, pero dice, le entrevistaban al torero y decía, ¿y no tienes miedo de que te el toro te corne? Y el torero contesta, más jornada da la vida. Más jornada da la vida. Así que, de alguna manera, Zazen es, el dolor que sentimos durante Zazen es una preparación a la vida. El dolor forma parte de la vida y no huimos de él ni tampoco lo buscamos, que sería un error también. Pero si aparece, pues lo primero es seguir conectados con el cuerpo, la respiración y estar lo más ampliamente profundos conectados con la respiración. Pero si el dolor sigue tocando a la puerta, pues lo que hacemos es podemos enfocarnos y abrirnos a ese dolor. No de primeras, ¿vale? De primeras seguimos cultivando cuando más la conexión con el cuerpo y la respiración. Más vamos a cultivar la ecuanimidad y más vamos a poder entrar en esos estados, pero bueno, si hay que meterse, pues uno se mete. Y si no se puede meter, uno tiene que ser lo suficientemente humilde, hacer caso y deshacer la postura y decir, bueno, no estoy preparado para ahora afrontar esto que está surgiendo. Y Zazen es mano de santo, deshace la postura y todo ese universo desaparece. Como que estoy en otro sitio, ¿no? Pero bueno, si uno está bien centrado y está con una actitud suficientemente ecuánime, puede explorar esos espacios de dolor corporal, que siempre el dolor corporal está conectado con un dolor emocional, con un dolor mental. Si nos abrimos a ello, puede subir un montón de conocimiento y de información. Pero por lo general, en los principiantes lo que hacemos es rechazarlo. Rechazarlo. Entonces, en el momento que esa emoción sutil de rechazo aparece, nos metemos en el cuadro ese, en llamas, empezamos a hacer en llamas. Entramos en el infierno de cabeza. Entonces, si hemos entrado en el infierno y no tenemos por dónde salir, deshacemos la postura y es como llamar a los bomberos, apagar el fuego. Pero no de buenas a primeras. Lo suyo es intentar estar ahí, mantener y observar y sacar información muy valiosa. No reaccionar automáticamente, sino poner conciencia. Y romper una tendencia kármica, romper la tendencia de reaccionar al estímulo de buenas a primeras, sino hacerlo conscientemente. Ahora tomo conciencia, no estoy en condiciones de seguir, pues entonces puedo deshacer la postura. Es importante entonces. Ese es un ejemplo de cómo puede surgir una tendencia inconsciente de rechazo y cómo poniendo conciencia en ella podemos cambiar la dirección gracias a la toma de conciencia y a fomentar la actitud de abrirse a lo que sucede. Si tomamos conciencia, podemos darnos cuenta de qué partes del cuerpo están tensas y el relajarlas ya nos hace cambiar de actitud. Y por ejemplo, eso se nota mucho en la zona alrededor de los labios. Claro, la práctica de atención primero enfocamos sobre lo más grosero, pero conforme vamos refinando la práctica de atención, si os dais cuenta cuando entráis en estados así de dolor, fijaros en toda la musculatura que hay alrededor de la boca. Veréis cómo se aprieta y es simplemente el hecho de soltarla, de abrir, de sonreír internamente, decimos, hace que la presión disminuya. Así que, según nuestra tendencia, según nuestra actitud emocional, podemos reforzar más tensión y dolor o podemos conscientemente adoptar una actitud de apertura y de soltar, de abrir. Y generalmente esto se produce inconscientemente y claro, cuando tomamos conciencia de ello y cambiamos esta actitud, todo va cambiando. Este ligero cambio a nivel muscular es como una onda expansiva que cambia, nos cambia a nivel emocional, nos cambia a nivel mental y es una experiencia importante. Es un antes y un después en la práctica. Y bueno, en ese momento el dolor, el sufrimiento se vuelve soportable. Los meditadores tenemos el umbral del dolor, digamos, más alto que la media. Pero no es dolor por dolor, no es masoquismo. Es un medio hábil. He tenido un compañero de práctica que hacía el loto completo y no le dolía nada. ¿Y qué le pasaba? Que se dormía. Tenía el problema que como no le dolía nada, tenía ahí el aliciente de estar despierto, de observar, de tal. ¿No? Entonces, bueno, un poquito de dolor está bien para estar ahí atento y despierto. Mucho dolor, claro, no te permite, te metes ahí no te permite salir, observar, ver, nada. Nada de dolor, pues es así como un plus. No tiene mérito. Bueno, era una pequeña broma. Lo que viene conviene, me gusta decir a mí. Hay que estar atento y ver lo que va surgiendo. Cada retiro es diferente, cada zazen, cada meditación es diferente. Y en un retiro como este, de lo que se trata es de, a cada instante, estar consciente. Ahora mismo, en este momento, ver qué actitud emocional, corporal, qué pensamientos están surgiendo, si nos estamos durmiendo, si no. Está todo bien, pero lo que se trata es de darse cuenta de dónde estamos. Y por eso está todo diseñado para... Vamos a hacer SAMO, trabajo consciente. Hay algunos que estarán todo el día en SAMO, pero es la práctica. Es la práctica. Tener conciencia del dolor en los músculos de la espalda y de todo el cuerpo. Es otro tipo de dolor, pero bueno. Cambia la cualidad de la experiencia enormemente de hacerlo en modo automático a hacerlo conscientemente. Es como realmente estar vivo, ¿no? O ya estar muerto en vida. ¿Qué os parece el plan? ¿Os parece interesante o...? Pues ahora, este primer día es un día pesado porque son muchas explicaciones, muchas charlas y realmente el día de práctica empieza mañana, ¿vale? Pero bueno, hoy también es un día de práctica, de tener más paciencia todavía. Y mañana ya es un día de práctica sin menos explicaciones y ya pasando vamos. Así que por eso, bueno, es el retiro de introducción, pero cuando más tiempo estás en silencio, en ese estado de conexión, de apertura, más se puede ir profundizando, viendo, observando. Entonces, bueno, aunque sea un retiro de introducción y vaya a haber muchas charlas, los momentos de descanso y de silencio, aprovecharlos para conectar con vuestra respiración, con la Anapanasati, decimos. La respiración está ahí a cada instante. Si no respiramos, mal siento. Y la respiración no necesita que estemos atentos para continuar respirando, porque si no, mal estaremos ya muertos más de uno. Pero es un buen soporte porque justo siempre está ahí y además nos ayuda a relajarnos, estar en esa actitud de apertura, ¿no? Sobre todo centrándonos en la expiración. Y el estar así cuando estéis paseando, cuando estéis en silencio, en los momentos de descanso, esa toma de conciencia en los momentos de descanso va a ayudar a las tomas de conciencia en los momentos de zazen. Y quizás vais a poder comprobar este círculo de conciencia que se va cada vez expandiendo. Y la mente se va a ir calmando naturalmente, con los ritmos, con lo que vamos a hacer. Bueno, a la hora de comer se va a rotar un poco, pero luego vamos a poder volver a tranquilizarlo. Entonces quedan 10 minutitos. Si queréis alguna pregunta, alguna consulta, alguna curiosidad, la podemos abordar. Y así no hablo yo solo, porque ya veo algunos que empiezan a bostezar y. Me digo, joder. Cualquier cosa, ¿eh? Sin compromiso. Si no la sé, no la contesto. Gracias, Gloria.
Me gustaría que nos hablases de la confianza, que te ha dado duda.
La duda es uno de los obstáculos clásicos de la práctica. Y en el budismo decimos, pequeña duda, pequeña iluminación. Gran duda, gran iluminación. Hay una duda que es inmovilizadora, que te estanca completamente, y esa es uno de los peligros de la práctica. Pero hay otro tipo de duda que es la que te acicata para seguir buscando, para investigar, para indagar. Entonces hay que hilar fino para ver qué tipo de duda se está presentando. Eso, claro, solo lo puede saber uno internamente. Pero si nos inmoviliza, nos deja estancados, nos quedamos estancados en esa duda, pues hay que utilizar algún tipo de desatascador. Pero claro, es muy sano dudar. Porque aquí no se trata de que no creamos nada. De lo que he dicho, no creáis nada, ni media, ¿eh? Todo mentira. Todo lo que no podéis comprobar por vosotros mismos es mentira. Se trata aquí, en la tradición Zen, de ponerlo en práctica. Y experimentarlo por uno mismo. Y comprobar que si estoy consciente a la hora de comer, o si estoy respirando conscientemente, luego cuando me siento en Zazen, estoy más despierto, veo más claramente y la mente se tranquiliza. De comprobarlo con vuestra propia experiencia. O sea, que dudar. Esa duda es sana. Pero luego uno puede dudar de lo que ha explicado el maestro, duda de si el maestro estará iluminado o estará medio iluminado o no estará nada iluminado, o si esta sangha es un grupo de flipados que se visten de manera rara, que también puede ser, no sé. Bueno, surgen muchos tipos de dudas y eso es, bueno, cada uno según su historia personal pues se tiene que ir gestionando y viendo. Y es recomendable que para un retiro, digamos, de alguna manera poner en pausa la duda, dar un voto de confianza para poder experimentar, porque claro, si estamos completamente en esa duda que inmoviliza, uno no puede experimentar, o sea, tomarlo como hipótesis de trabajo, experimentarlo y luego tomarlo, dejarlo, no, nada, no creer nada. El mismo Buda lo dijo, que lo importante era experimentar, hacerlo vivo. Poner su enseñanza en cada una de nuestras células. Porque si se tiene solo a nivel mental, es un nivel necesario. Nosotros decimos práctica y estudio, pero si es solo estudio, es solo intelectual, pues es un nivel, digamos, muy básico. Pero si es algo que entiendes, se experimenta y se incorpora a nuestra manera de ser y estar en el mundo, es muy diferente si solo está en la cabeza. Y dudar es importante. Y darse cuenta de la duda también. Pero eso, cuidado, porque es uno de los obstáculos. Ya a los, hay cinco obstáculos clásicos y yo los llamo también cinco oportunidades clásicas. Porque, bueno, los obstáculos son los que nos permiten también tomar conciencia. Y nosotros decimos, de las aguas fangosas surge la flor del loto. O sea, gracias a la toma de conciencia de todo eso que consideramos negativo, perjudicial, doloroso, que no queremos ver habitualmente, de ahí podemos... Pues decimos que la práctica es como una planta recicladora, transformadora de la oscuridad en luz, se podría decir. Somos, ahora que está la luz tan cara, podemos promocionarnos o hacer algo así. Sí, eso, recitamos. Uno de los cuatro grandes votos del Bodhisattva es, por oscuras que sean las profundidades, hago voto de iluminarlas, ¿no? Entonces, de eso se trata, de poner luz, de abrirse, de ver. Es lo mismo expresado de diferentes maneras, pero cada uno tiene que ver en su experiencia qué significa. Pero tranquilos, no hemos tenido que todavía llamar a la ambulancia. ¿No? Por eso hacemos un cuestionario tipo test antes de entrar. Ahí cada retiro es diferente y cada grupo es diferente. Y hay grupos que preguntan mucho y hay grupos que preguntan poco. Si vais a preguntar poco, avisadme para prepararme más. Más porque si no, me gusta así como tener interacción.
¿Podrías hablarnos un poco de los tres que era venido y los tres tesoros?
Sí, ya son dos charlas diferentes, ¿no? 5 minutos para cada uno. Bueno, el budismo indio es muy de numeral. 3, 6, 9, 12. Son muy así. Los tres venenos son. Los recitamos en la comida. Y son los. Digamos, los aspectos que nos hacen. No nos permiten vivir despiertos. La palabra Buda, la palabra budismo, viene de despertar, de vivir una vida consciente. Entonces los tres venenos son los que nos hacen estar atados a esa autoimagen ilusoria que creemos ser. Y es lo que nos hace estar desconectados de lo que realmente somos. Y el veneno son el veneno del apego, el veneno del rechazo y el veneno de la indiferencia. Y son las tendencias naturales ante todo lo que surge en una mente no entrenada, o si es bonito, es agradable, queremos que se quede, nos apegamos, queremos que perdure. Y si es algún aspecto que no, pues entonces que se vaya, que se vaya. ¿No? Y eso no nos permite ver las cosas tal cual son. Estamos ahí con esas gafas que nos hacen vivir automáticamente, reaccionando automáticamente ante todo. Y las cosas, pues, son lo que son. Y la belleza se transforma en fealdad, porque esto se marchitará en algún momento. Y la fealdad se transforma en belleza. Y, ¿no? Hay una manera de ver la realidad diferente a como lo hacemos en modo automático. Más despierta. Y los tres tesoros son el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es la capacidad que todos tenemos de despertar, de vivir conscientes. El Dharma es, tiene varias acepciones. Una es la enseñanza del Buda, pero el Dharma también es la realidad tal cual es. Es ver la realidad, las cosas tal cual son. Y la Sangha es la comunidad de practicantes. En un sentido, digamos, más purista es, somos los bodhisattvas. Más purista todavía somos los discípulos de un maestro. Y en una concepción más abierta es toda la humanidad es una sangha, se podría decir. Pero digamos que un término medio sería todo grupo de personas que se juntan para trabajar, para despertar, para vivir una vida más consciente y que van, digamos, con ese objetivo en común, es una sangha. Porque, bueno, somos como espejos en los que nos vemos y lo que veo en ti está en mí, ¿no? Y eso Yo, estoy hablando. Es que me ha preguntado ella. Bueno, por ahí más o menos. Ahí sí, podemos estar una hora hablando del Buda de la mala sangre. De hecho, tengo una charla. Y otra sobre los tres venenos. Bueno, igual hacemos, ampliamos el tema. Sí. Esto se anima.
A ver, siempre hablamos de anclar, ¿no? A nuestra respiración, tanto en meditación o paseando, o trabajando, lo que sea. Y siempre me pregunto por qué no hablamos de o sea, por qué nunca se habla también de anclar a las pulsaciones del corazón, ¿no? Que es algo que es más difícil de controlar. La respiración, al fin y al cabo, te pones a pensar en ella y de repente ya estás un poco controlando. ¿Me respira más despacio o...? Lo que sea. Entonces, un poco eso. ¿Se podría también anclar a las pulsaciones del corazón?
Sí, a cualquier estímulo que sea continuo, si eres capaz de oír las pulsaciones del corazón, se puede utilizar como medio de objeto primario de atención. El caso es saber en qué estás enfocado, ser consciente de que estás enfocado. La respiración la utilizamos porque... Es cierto que cuando ponemos por primera vez tendemos a manipular porque juzgamos, pero también se trata de eso, de observar sin manipular, aprender a hacerlo. Y tiene su cosa, y sobre todo la respiración. En la respiración está todo, porque entra en juego toda la caja torácica, todo el cuerpo. Entonces, una respiración amplia y profunda, sin forzar, hace que estamos en una actitud abierta. Si estamos en una respiración superficial, estamos cerrados. Entonces, realmente la respiración está todo. No solo respiraciones, también las emociones. Toda esta zona es emocional. Y entra en juego mucho, mucho, mucho. O también cuando es una respiración amplia, también aquieta. Nos sirve para tranquilizarnos, sé qué tal. Entonces, pero cualquier estímulo que sea continuo es válido para centrarlo, para tomar como objeto primario. Prueba. Prueba. Que es más sencillo ahí. Sea como sea, de lo que se trata, una vez que uno se ha establecido en un objeto primario, luego ir abriendo, nos quedamos ahí. Vale, entonces, bueno. Si te permite entrar en un estado de concentración y de ecuanimidad, utilízalo. Y luego puedes abrirte a la respiración. Entonces, eso será la respiración desde otro punto, en el que te permita observar sin manipular.
Me resulta más fácil así. No. O sea, empiezo primero con las pulsaciones y luego ya me resulta más fácil ya ver la respiración desde fuera.
Está bien, está bien. Se dicen, lo que se hablan son principios generales, pero luego pues cada persona pues tiene más facilidad para un tipo de meditación, para una cosa. Lo importante es... ¿Para qué sirve la concentración? ¿Qué nos aporta la concentración? Nos aporta a unificar toda nuestra capacidad de concentración. Generalmente tenemos la atención se va al estímulo más fuerte a cada instante, ¿no? Un sonido, un recuerdo, ya puede ser interno o externo. Y lo que se trata es de aprender a, no, aquí, instante tras instante. Y si se va, tomar conciencia y volver. Y volver. Y en ese momento que se ha ido y ha vuelto, es un momento interesante. ¿Dónde estaba? ¿Cómo es que me he ido y he vuelto? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo me he ido? ¿A dónde he vuelto? Y los pensamientos que surgen, cómo nos juzgamos. Ah, pues yo tenía que estar aquí, pero ¿por qué me he ido? ¿En dónde nos metemos? Se trata de no añadir más madera, más leña al fuego, sino estar en actitud de apertura, de observar. Es como si fuésemos un notario de todo lo que surge. Internamente. Pero eso no quiere decir que no estemos en ella. Es estar sin estar, ¿no? No caer en el extremo de no, estoy está pasando, pero esto no soy yo. Está pasando algo que está ahí sentado. Es un juego de equilibrio, es como subir en bicicleta. Es aprender a subir en bicicleta. En el momento que tomas partido por una cosa, o la rechazas, te caes de la bici. No, por eso lo de los tres venenos. Por eso la actitud de no tomar partido ni por ni contra, sino una actitud de apertura y de luz serena. De luz de la conciencia serena. Por eso tenemos aquí luz serena, a la dudable. Así que mucha luz serena para lo que queda de retiro. Ahora vamos a descansar. Tenemos media horita de descanso aproximadamente. Y está en un retiro, está todo muy pautado. Hay descanso, actividad, descanso, actividad. Y el descanso es una continuación de la actividad, porque seguimos conscientes, no vale desconectar. El hecho de que no podáis hablar ayuda a estar consciente. Porque en el momento que nos podemos hablar con otro, ya caemos en el hábito y caemos en el sueño, en la inconsciencia completa. Así que muy atentos, muy silenciosos en cocina. Vale, sobre todo cuando hay actividades en el dojo, procurar ser lo más silencioso posible. Y eso también es una toma de conciencia, una práctica de toma de conciencia. En fin, vamos a ello.